tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto de este jueves 27 de enero de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Chía, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, Matías del Río? Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
A horas nomás.
De los nervios.
Se me había olvidado.
Y ahora
es que, ya. Es claro, que uno se autobloquea por el nervio, ¿no? No lo había pensado, pero ahora que me senté aquí dije, ¿cómo? Si el partido es ahora a las 9:15, gracias Richie. 9:15, juega Chile con la Argentina en Calama. Y es un partido de esos que. Esos partidos que a uno le toman el ánimo, le toman el nervio, en fin, que es difícil verlos.
No, o sea, Chile-Argentina,
sí.
Hasta a mí me da nervio.
Da nervio porque uno siempre se hace la ilusión, uno siempre dice podemos, estamos, nos alcanza. Y nos ha alcanzado una vez en eliminatorias con el gol de Orellana, el gol del histórico, Estadio Nacional. Pero generalmente no nos alcanza, hoy sí nos puede alcanzar, no está Messi, la Argentina está clasificada, no está su técnico Scaloni. En fin, viene tocada Argentina, pero Chile también está tocado. Chile está sin Arturo, uh-huh, y sin Aguaso Isla, al menos desde el arranque. Por lo tanto, partido. Y a Chile necesita mucho estos puntos, muchísimo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la matemática aquí?
No, la matemática es que Chile tiene que ganar, le quedan cuatro partidos, tiene que ganar cinco. Esa es la matemática.
Bueno, está diciendo entonces.
Y que los rivales tienen que perder todos los partidos. No estoy diciendo
como
que.
Como 7-0.
Que, pero estamos. Es que está tan apretado, José. Es que esto es como en un pañuelo, literalmente. O sea, tú pestañas y pierdes. No hay ni un minuto de desconcentración. No hay ninguna posibilidad de dejar. De pasar esto, no se puede. Por lo tanto, el partido de hoy es clave. Chile tiene que entrar muy concentrado, con los dientes apretados, jugarse todo. Y ojo, alguien que crea que porque la Argentina viene clasificada es un partido más fácil, puede ser un arma de doble filo, puede ser más difícil. Puedes tener un equipo más suelto, un equipo que venga más
confiado.
Relajado. Imagínate una Argentina que venga a disfrutar el partido, que venga a.
Sí, claro, y en Calama sobre todo a disfrutar.
Pero vienes suelto, no vienes con la tensión de que pasan los minutos en tu contra. Argentina no, claro. Juega un partido sin reloj.
Sí.
Juega un partido, no voy a decir entrenamiento, pero un partido en el cual está clasificado, no te juegas.
Por eso,
nada.
Viene a pasear.
Viene, o sea, están las dos posibilidades, que vengas desconcentrado, que no creo, porque espérate una cosa. Argentina no está jugándose los puntos, pero sus jugadores se están jugando la nómina a Qatar. Van 23.
Gran cuña, toma.
23 jugadores van a Qatar. Y hay una nómina más amplia. Por lo tanto, Scaloni está mirando el 1-1. Cada jugador se está jugando su historia personal. Se está jugando
contra. O sea, no van a venir nada suelto y relajado.
Exactamente. Cada jugador argentino viene a jugarse.
Están en su campeonato.
Lo que le van a contar a sus nietos que jugaron un mundial de fútbol. Por lo tanto, creer que vienen clasificados y que esto es cantar y coser, o coser y cantar, es un error.
7:03, ¿de qué vamos a hablar en esto, además del fútbol, que ya como que siento que te perdí?
No, está bien. Yo espero de ti hoy que me cuentes, porque estuve en otros temas hoy día, no pude ver nada, vengo en una. Yo estaba realmente en una cápsula del tiempo. Necesito que me cuentes cómo resultó la nominación de los subsecretarios.
Pero Matías, se nota que no has visto nada de
¿qué
nada.
¿Qué pasó?
De nada. Porque no pasó nada.
¿Pero cómo?
Nada,
si era miércoles o jueves, era martes. O miércoles,
pues
era miércoles
no,
o jueves.
Bueno, ha resultado bastante más complejo de lo que ellos pensaban. Lamentablemente no van a tener la nómina de subsecretarios durante el día de hoy. Y como ya anunció la vocera electa, Camila Vallejo, va a ser el 1 de febrero, el día en que espera ahora el equipo de Gabriel Boric anunciar a los subsecretarios.
¿Ese día juega Chile en La Paz?
No, puede ser una señal de paz, porque uno de los problemas que hay aquí justamente es la trifulca interna que se le ha armado entre los partidos de Apruebo, Dignidad y su coalición.
No esperaba esa respuesta. Yo no tengo los nervios hoy día para que tú me digas que yo esperaba que era todo miel sobre hojuelas, que yo te dijera apretar a play. José, cuéntame los subsecretarios. Tú me dijeras la lista, y yo entonces mirara, pero me ha...
Te he sorprendido.
Me ha sorprendido. ¿Tú sabes la historia de Andrés Bello?
¿Cuál de todas?
¿La Andrés Bello, que es un gran lingüista.
Terrible pues, cuando te dicen tú sabes la no sé qué. Yo veo que uno no sabe.
Una forma entonces, de decir, una forma de hacer
la tontera. Es un decir,
perdón. Aquella historia tan bonita del uso.
¿Sabes Google, que Andrés ayúdame. Bello,
además de ser de la Universidad de Chile, y además de ser el redactor del código, el autor del Código Civil, un gran jurista venezolano, de nacimiento venezolano, era además un gran lingüista. ¿Mm? Un gran lingüista, o sea, ese era su... Y el manejo del vocabulario de Andrés Bello, pero te lo encargo. Bueno, era que su mujer, en aquellos años, abre una puerta, voy a novelar un poco porque no hay registro, yo busqué en YouTube y no está el video. Abre una puerta y está don Andrés.
¿Qué está haciendo?
Y lo encuentra en comisión de servicio. Lo encuentra en menesteres...
Haciendo cositas.
En menesteres que su cónyuge no suponía, no lo tenía en sus planes. Lo pilló con otra, básicamente.
Ah, yo pensé que era otra cosa lo que estaba... Mi mente estaba bastante más torcida, pero en fin, dale.
Y la mujer le dice... Andrés, me has sorprendido. Y él, que era un lingüista, la mira y le dice, no estás sorprendida.
Está engañado.
El sorprendido soy yo, estás anonadada.
¿En serio?
Es bueno, no, es buena la salida. Es la salida de un crack, es la salida de un lingüista.
¿Pero anonadado es eso?
Anonadado es como...
Anonadado,
pero es que, insisto, en el YouTube no está clara la...
No, porque
la
yo creo que te equivocaste en tu
absurdo.
Porque anonadarse tiene como un efecto, tiene algo positivo. No. Uno queda anonadada frente a algo bueno, creo yo. No sé, a lo mejor lo inventé.
Anonadada.
Yo le habría dicho, tú, yo sorprendido, tú engañada.
Mira, no es así. Discúlpame,
José.
No sé cuál adjetivo que debo usar, pero deriva del verbo anonadar, desconcertar, sorprender o abrumar. Por lo tanto, don Andrés estaba bien al decirle, no, mujer, el sorprendido soy yo. Tú estás anonadada. Por eso es importante usar bien el lenguaje, ¿no?
Sí, muy importante.
Bueno, pero aparte de esa...
No sé por qué estamos hablando de eso.
No sé, tengo idea.
Ah, porque yo te dije que te iba a sorprender.
Que me sorprendiste.
Te sorprendí.
No me sorprendiste. Eso. Yo quedé abrumado.
Bueno, abrumado te va a quedar entonces cuando te cuentes los entretelones de estas peleas que hay en la moneda chica, o que han llegado a la moneda chica, ciertos reclamos. Hasta Giorgio Jackson se fue de garabatear.
¿Es cierto que el joven Giorgio tuvo un mal día en el Congreso?
Así parece.
Y de fuego amigo.
Es que ese es el problema, uno nunca sabe cuáles son los grados de la amistad.
No, oye,
bueno, en fin, joven Giorgio no le fue muy bien en esa reunión, al menos.
Cifras de COVID.
Mira, más vale ya ni decir, porque todos los días del récord.
Pero ya
está altísimo.
Pulverizando los récords.
Sí.
24.000, más de 24.000 casos nuevos. Y yo insisto en el punto del subreporte.
Sí.
Yo no tengo idea cuánta gente hay en sus casas. Primero, cuánta gente asintomática hay, ni cuánta gente hay en sus casas que se ha hecho el antígeno y que se quedó guardada responsablemente. Y que no está en el sistema, sencillamente, que no se ha hecho un PCR o no ha reportado su contagio.
Es un punto muy importante.
¿Qué porcentaje será? No tengo ninguna capacidad de establecerlo ni de aventurarme con una cifra de ese tipo. Estoy usando bien los términos. Ni aventurarme.
Aventurarse.
No me aventuraría yo con cifra alguna, José.
Oye, aventúrate con esto. Hay que cambiar, o sea, hay una instrucción ahora que el QR de los pases de movilidad descargados antes del 31 de agosto caducarán. Les vamos a contar cómo se renueva.
Yo acabo de renovar el mío.
¿Te funcionó?
Me dieron uno, lo que no tengo idea.
Si era tuyo.
No, que es mío. Es mío, sí.
Ay, es broma.
No, lo que sí sé. Lo que no sé es si es el mismo o no, o tiene mínimos cambios. Es decir, si ya está listo el nuevo o hay que sacarlo después del 31.
No, yo entiendo que.
Mira, a mí me salió uno.
Ya está, porque ya está la instrucción era métase a yomevacuno.gov.cl y ahí en la pestaña no sé cuánto.
Ahí está,
¿cómo
está?
Va a estar viejo?
No, que va, mira, yo te paso a mostrar. aquí está el mío.
Pero ¿cómo voy a yo, dilucidar si es el nuevo, el viejo, tu carnet?
No, 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 yo no te pido eso, solo te digo que yo ya tengo el mío, ahí está.
Ah, muy bien.
Pero leámoslo.
Espectacular.
A ver si funciona.
Va a decir COVID positivo para la casa.
Está leyendo en este momento, Javier, pasa a leer mi código QR. ¿Qué dice? Esta huerva fiscalizadora.
Yo creo que dice que estás contagiado y que no estás contagiando a todos.
No, no, si contagiado de qué estoy yo, nada.
Ni contagiado. No, de nuevo, ¿eh?
Ni contagiado.
Está
ni
cargando.
Está cargando tu redoble de tambores.
Bueno, habilitado, dice.
Habilitado. Ah, ya.
Pues, entonces, ese es el nuevo.
O sea, ¿no? Matías del Río puede circular.
Así es.
Ahora, ¿qué hacemos con eso? Por esta razón, hay otros que estiman que no debiera circular, no, pero por otras razones.
¿Qué hacemos con este permiso para circular de Matías? Yo voy a llamar al MinSal a ver si
tú ya bajaste el tuyo, ¿no?
Sí, el nuevo no.
Ah, o sea, tú estás aquí de casi, casi vulnerando.
No, porque
no la ley, pero su espíritu.
Porque no es al tiro, es hasta el 31 de enero, ¿no?
Sí, pero hay que adelantarse.
Ah, bueno.
Si a la jugada.
Aquí, cuando nos vayamos a la primera tanda comercial, voy a hacer uso de mi.
Muy bien, muy bien.
De actualización.
Bien. ¿Tienes clave única?
Tengo.
Ah, ya. No, yo tuve una compañera que se pasó mucho tiempo sin clave única.
No, pues.
Se lo preguntábamos toda la semana. ¿Y la clave única? ¿Y la clave única?
Bueno, hoy día es muy fácil sacar la clave única. Si usted no la tiene, la clave única, no sea pavo.
Un premio del registro civil por ser su colaborador más destacado.
Sí, pues. Y esa compañera anduvo mucho tiempo sin placa única. Porque se la robaron. Sí.
Placa patente.
No, sí. Placa patente, placa única.
¿Y la placa dental? Sí.
No sé eso.
Yo creo que sí la tenía puesta porque no habría podido modular en este estudio.
Ay, ay, ay.
Bueno. Oye, bueno, muchos más temas. La constituyente está que arde.
Ah,
se han aprobado muchas cosas. Hay bastantes críticas del mundo de la ciencia política que después estamos generando una especie de equeco del sistema presidencial, sí, elección. Bueno, así que a ver si lo alcanzamos a tocar también en este programa.
Son las 7 de la tarde, 11 minutos, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Siempre habilitado para circular, para hablar, para estar, para leer titulares. Con ustedes, Q, Y, no es QR, pero es QY, Quique Llávar, Enrique Javier.
¿Cómo QY? Q-U-I.
No, no,
QY.
Y, de Llávar.
Ah.
Quique Llávar.
Ya, ok.
Código QY.
Con los titulares. La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en general que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, una norma que promoviera los escaños reservados más el Partido Socialista, Independientes No Neutrales, Pueblo Constituyente y otros grupos. La iniciativa establece que los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile por habitar en el territorio desde tiempos ancestrales y ser anteriores a su conformación, por lo que tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. El Consejo General del Colegio de Abogados señaló a través de un comunicado que ve con especial preocupación las iniciativas discutidas en la Convención Constitucional en materia de limitar el tiempo a los cargos de los jueces y las juezas de letras y de la Corte de Apelaciones. De acuerdo con lo señalado, comparte la necesidad de hacer un diagnóstico sobre el funcionamiento del Poder Judicial para promover la independencia, pero hacen presente que no toda propuesta de reforma logra dicho propósito. Y la Agencia Europea del Medicamento le entregó hoy una autorización de comercialización condicional al antiviral Paxlovid de la farmacéutica Pfizer, que se convierte en el primer antiviral oral en la Unión Europea aprobado para tratar el COVID-19. Según la ficha técnica de este medicamento, servirá para adultos que no requieran oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave. Y luego de sumarse hace un par de horas al trabajo de La Roja y recibir el alta médica, el cuerpo técnico confirmó que Mauricio Isla irá a la banca de suplentes en el encuentro de hoy ante Argentina, que se disputa a las 21:15 en el estadio Zorros del Desierto. El zaguero hizo trabajo individual en la práctica de hoy y podrá ser alternativa en el 11 de Martín Lasarte.
Muy bien, Enrique Javier, muchísimas gracias. Gracias. ¿Pronóstico para hoy?
Qué difícil.
Juégatela.
No, pobre, no, imagínate. Va a ser mufa si no.
1-0 Chile.
1-0 Chile.
Sí.
¿Cuál de quién?
De Marcelino.
Grande Marcelino. Qué grande sería que Marcelino.
Sí, ¿no? Y así son los históricos.
Me hiciste la tarde.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no voy a decir nada.
José, pero juégate un pronóstico.
No, ¿cómo se te ocurre?
Yo creo que hoy día ganamos 0-0. Ganamos con lo justo. Pero creo que ganamos hoy día. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Déjame, ¿me aguantas un segundito?
Te aguanto
es
un
segundo. Es de toda responsabilidad que nosotros... que nosotros tengamos al público informado, porque se está jugando en la clasificatoria de conmemoraquista del resto de los países, y nos interesan sobremanera los resultados de los otros partidos. Y te quiero decir que Ecuador pierde 1-0 con Brasil en este momento, es el único partido que se está jugando, porque hoy se juega para Uruguay-Paraguay a las 20 y Chile-Argentina a las 21:15 horas. Eso por ahora, pero va perdiendo Ecuador. Ahora Ecuador va más arrancado que ni te cuento, ¿eh? Nosotros tenemos, para recordarle a la gente, con 14 partidos jugados, tenemos 16 puntos, uno abajo de Perú y Colombia con 17, Ecuador 23. O sea, a Ecuador en realidad le estamos mirando la patente, pero de lejos. 7 con 16. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, el COVID, hablemos un poco del COVID, ¿no?
Sí, claro, COVID de porquería.
COVID, que yo, mira, te podría hacer un ejercicio, Matías del Río, cierra los ojos.
Sí.
Remóntate al día 27 de enero del 2021.
¿Qué había ahí?
Esta noticia, avanzan a apertura, retroceden. Ajá. Hemos vuelto a lo mismo, al baile de los avances y retrocesos. Tenemos hoy el MinSal anuncia que solo 4 comunas avanzan y otras 64 comunas retroceden en su estadio del plan paso a paso, cuando, como decíamos al principio, Chile llega a la cifra récord de 24.300 casos de nuevos contagios de COVID a raíz de la enorme circulación de la variante Omicron. Estos cambios parten el próximo sábado a las 5 de la mañana, así que ya son 64 comunas. Invitamos a todos a buscar, porque probablemente mucha gente que no está en su comuna de en que vive en estos momentos, están de vacaciones, no voy a leer las 64 comunas que retroceden, pero... infórmese porque se viene.
Ahora, ¿en qué afecta hoy? Porque la diferencia del 21 de noviembre, de enero del año pasado, es que cuando te decían retrocede o avanza, eso tenía que ver con la capacidad o las restricciones de circular. Sí. Y te decía, oh, yo voy a una comuna que retrocedió en vacaciones.
No,
yo...
estábamos entre la fase 1 y la 2.
Exactamente, estábamos bien en la B, en el sentido de que había dos cosas. Menos vacunas, yo no sé si se habían empezado a vacunar algunas personas o no todavía. Porque las vacunas, si no me equivoco, empezaron en febrero, que alguien me lo chequee.
Sí, febrero.
Pero entonces no había vacunas, uno. Dos, estábamos con una situación para moverse y estaba toda la política de vacaciones para tratar de reactivar la economía, donde tú tenías que elegir un solo destino y no te podías mover de ese destino. ¿Te acuerdas la logística que fue eso?
Impresionante.
Y si yo tenía que pasar por otro lugar, no podía estar más de tantas horas en ese lugar, porque si no se te contabilizaba como que estabas y te ibas a quedar en ese lugar. Mire, era una locura. Hoy día... la paradoja es que tenemos muchos más casos que entonces, y que ese día probablemente, no tengo la cifra exacta de hace un año, pero muchos más casos, me atrevo a decir. Hoy día no tenemos ninguna restricción de circular dentro del territorio nacional, y cuando hablamos de retroceder o avanzar, tiene más que ver con los aforos en reuniones, en lugares cerrados.
O sea, tiene prácticamente solo que ver con los aforos.
Exactamente. Entonces, es la situación súper distinta. Y por favor... se los digo por experiencia propia, que me ha tocado conocer, el 7 de febrero de la próxima semana, el lunes subsiguiente, uh-huh, si no me equivoco, el 7 de febrero, comienza la vacunación de la cuarta dosis para las personas, porque ya empezó para otros que sean inmunosuprimidos y que tengan algunas patologías o otros problemas paralelos, pero... el 7 de febrero parte. Por favor, llevar a la gente adulta mayor a vacunarse el día que le toca, no perder ni un minuto, porque esa gente que hoy día le toca la cuarta no es porque nosotros queramos tener el récord y salir en los diarios de todo el mundo, es porque la gente que está necesitando la cuarta tiene la tercera hace 6 meses. Y los estudios indican que la inmunidad después de 6 meses cae. Por lo tanto, tenemos a nuestros adultos mayores en una situación particularmente delicada hoy, hasta que se puedan vacunar y pasen 15 días para que empiece a hacer efecto esa vacuna. Cuidemos muchísimo a los adultos mayores y a las personas que se vacunaron en agosto y en septiembre, en agosto sobre todo, que son con la tercera, a esa la gente que se le va a tocar la vacuna en primer lugar. Esa gente está especialmente poco cubierta hoy día. Entonces, a no visitarlos, a tener miles de cuidados especialmente con ellos hasta que se vacunen con la cuarta, por favor.
Estoy viendo aquí, Matías, el 28 de enero del 2021 teníamos 992 casos nuevos. Hoy estamos 24.037 casos nuevos.
24 veces más.
Una diferencia abismante.
Hace un año teníamos 3.371 casos nuevos. Había 10.315 personas activas, vacunadas, 10.000 vacunados. Enrique Javier me está dando los datos ahí por interno.
Ah, muy bien. Así ya, que pues, bueno. Sí. Oye. Hablemos un poco del asunto de la renovación. De la renovación del carné, por favor, porque eso es importante, del pase movilidad, sí, que todas las personas lo puedan hacer. Yo aquí estoy abriendo justamente el...
¿Está bajando el tuyo?
No, eso lo voy a hacer más rato. Pero, ¿cómo se hace? El ministro París fue quien explicó, se ingresa a la cuenta, mevacuno.gov.cl, se hace clic en la sección que dice Mis Vacunas, que está en la franja izquierda del sitio, y ahí va a aparecer toda la información del esquema de vacunación personal, al cual debes darle clic en el botón rojo que
descarga.
Dice Descargar. Cuando el PDF se descarga, automáticamente se actualiza el código QR y podrán utilizarlo a nivel nacional.
30 segundos como mucho.
Sí, nada. Y aquí lo que dice es, si una persona que no usa su pase de movilidad, le aconsejo que igual actualice sus datos y actualice su código QR, en algún momento se le van a pedir, y que para corroborar si tu QR vence el 31 de enero, que eso es importante, debes escanear tu QR actual. Y si sale un mensaje de aviso de que va a expirar, ahí actualizarlo. ¿Quedó claro?
Actualícenlo de todas maneras. Sí, apreten, descargan, háganlo, tengan el nuevo. Y por favor, que se fiscalice bien.
mevacuno.gov.cl.
Oye, estaba mirando el R, que ayer lo miramos, y el R está levemente de nuevo al alza, levemente. Estamos Chile, está en el país, con 1.44, digo levemente porque veníamos con una leve baja y sostenida, y desde antes de ayer empieza por, este es el segundo día consecutivo en que sube, ayer estaba en 1.41, hoy 1.44, anteayer 1.37. Esto sabemos que es un súper buen predictor, es un adelanto, es una sinopsis de lo que empieza a pasar. Por lo tanto, no sería extraño que siguiéramos todavía subiendo más que los 24 que tenemos hoy. Antes de ir a la entrevista que tenemos, estimada José, decirte que el MinSal recomienda y dice que el test de antígeno es altamente recomendable para diagnóstico rápido en medio de este complejo escenario. Está difícil conseguir horas de PCR, por lo tanto el antígeno, que es escaso y caro, lo sabemos, pero tratar de
como 17 lucas dijiste el otro día que estaba,
mira, ¿no? 16. Ayer me llegó un precio de 1-7 en Mercado Libre, disculpen, no se trata de publicidad, pero ahí hay muchos también, creo que haya 9, lo busqué la semana pasada, en una farmacia 17, pero hay que tener porque saca de apuros, te permite tomar una decisión rápida en tu casa, de si alguien tiene algún malestar, que se guarde inmediatamente, esperar 2 días y hacer un antígeno y eso. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, tú me contabas que yo te dije que hoy día estaba en una cápsula del tiempo y no había podido enterarme. Entonces te pregunté, y bueno, ¿y cómo fue? ¿Salió ya el nombramiento de los subsecretarios? Tú me dijiste no. Y ahí vino el cuento que del anodado. Del sorprendido, y me sorprendiste porque yo pensaba que para hoy era el día, pero se suspendió para el próximo martes, febrero 1. Eso es lo que se dice ahora.
O sea, lo anunció Camila, claro, Vallejo.
Bueno, pero se había anunciado también para esta semana, entonces puede, hay contratiempos, eso lo me dijiste tú, hay contratiempos.
Hay contratiempos porque al parecer los partidos, ciertos partidos de Apruebo Dignidad, que es la colectividad original de Gabriel Boric, habrían estado bastante molestos por una situación que ellos consideran de desequilibrio que quedaron al interior de la conformación del gabinete. Entonces, bueno, que comunes, RD y el PC habrían manifestado sus quejas al interior del comando, porque también habrían tenido que ceder bastantes cupos a los partidos de la llamada socialdemocracia, que el PPD,
bueno,
Partido Radical,
sí,
Partido
que uno
Liberal.
Los, claro, que uno de esos partidos que habría molestia o disconformidad es Revolución Democrática, como señalabas tú, y estamos con su presidenta Margarita Portugués. Margarita, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, pues. Bueno, ¿qué hay de esta supuesta molestia? ¿Cómo han tomado ustedes las designaciones? ¿Si es que se sienten subrepresentados o hay cierta incomodidad en general? ¿Cómo lo percibes?
Mira, desde Revolución Democrática tenemos claro que por lo que vamos a trabajar y por estar vamos a estar dispuestos al proyecto de gobierno de Apruebo Dignidad. Independiente del número de representantes dentro del gobierno, nosotros entendemos que la incidencia de nuestro partido va dentro del Estado y va más allá del número de ministerios y subsecretarías. Tenemos en estos últimos 10 años una participación en el poder local, en la convención, en las alcaldías, en los CORES, y siempre hemos estado ahí incidiendo desde distintos espacios y tenemos distintos actores. Así que, mira, confiamos, vamos y respaldamos al presidente en las decisiones que tome. Y bueno, esto es un primer anuncio y vamos a esperar ahora el anuncio para el martes, como ustedes bien lo estaban indicando, que nuestra vocera lo señaló. Y bueno, también haciéndonos un poco... también dando la respuesta que ustedes estaban hablando de este proceso que ha sido un poco más largo de la subsecretaria y subsecretario, porque también obedece a una verificación de datos y antecedentes que nos parece bien que haya ese rigor, toda vez que han habido experiencias anteriores, y ustedes bien lo saben, de que se nombran a ciertos algunos personeros y han tenido que finalmente dar explicaciones o por qué se han nombrado teniendo algún tipo de situación que pudiera empañar su nombramiento. Entonces, me parece bien que se ocupe más espacio para revisar estos últimos detalles y dar un anuncio tan esperado para la ciudadanía, por lo que hemos visto y escuchado.
Pero, Margarita, ustedes como Revolución Democrática, ¿quedaron conformes con su participación en el gabinete y lo que saben hasta ahora de que van a tener la subsecretaría?
Mira, nosotros estamos muy contentos, primero que todo, por nuestro flamante ministro de Educación, Marcos Ávila, quien es un profesor de aula y con una tremenda trayectoria docente, militante de un espacio de nosotros, de la Comisión de Educación, en una agenda que es histórica y que ha marcado también la creación de nosotros como partido, cuando fue movimiento y ahora partido. Entonces, la verdad, nosotros lo vemos como un tremendo reconocimiento estar ahí, y asimismo en la cartera de SECPRES, que nuestro compañero ministro ahora, Giorgio Jackson, le toca asumir con un tremendo desafío, y que confiamos también en que lograremos ahí generar los diálogos para concretar nuestro proyecto transformador. Por lo tanto, estamos la verdad contentos con estos ministros, y bueno, a esperar el anuncio de la subsecretaría, y ahí podemos analizar ya con otros anuncios cuál es la disposición o el análisis que vamos a tener.
Ahora, Margarita, más allá de su propio partido, si uno ve desde afuera lo que está pasando aquí, es que hay un poco un papelón también, ¿o no?, de la nueva coalición, que aparecen peleando por los cupos, que es algo que siempre habían cuestionado respecto de otras coaliciones gobernantes, ¿no? O sea, de hecho, el mismo Giorgio Jackson hoy día tuvo hasta una discusión explosiva, dice la tercera, sí, en el Senado, también por eso.
Mira, yo me hago cargo de lo que ha sido desde Revolución Democrática, que es el partido que me toca liderar, y que por cierto se ha instalado esto. La verdad lo lamento porque empaña bastante la alegría que nos dio tener un gabinete tan plural, tan diverso, con un número de mujeres, donde se ha combinado la competencia técnica con la experiencia política, donde ha sido reconocido internacionalmente, y la verdad creemos que nosotros no, o sea, no estamos de acuerdo con esta pequeña polémica, porque la verdad la ciudadanía lo que espera es que quienes asuman estos cargos ya se pongan a trabajar, ya empecemos a armar los equipos para que el 11 de marzo empecemos a empujar esta agenda transformadora. Así que por esta parte es lamentable, si así ha sido, no es lo que a lo menos se ha evidenciado en las reuniones de apruebo de dignidad, pero hay que esperar el día martes los anuncios y con mucha confianza en la sabiduría y en las decisiones que va a tomar el presidente electo, algo que nosotros como apruebo de dignidad lo sabíamos, fueron bastante claros en la incorporación de los independientes, nos fueron contando cómo iba a ser este gabinete que finalmente resultó en lo que vimos el pasado día viernes con mucha alegría y aceptación desde la ciudadanía.
Estamos con Margarita Portugués, presidenta de Revolución Democrática. Uno de los puntos, bueno, en cada tema, nunca ha sido para ningún gobierno distinto, y sabemos que para este va a ser también igual, muy complejo, porque hay muchos temas sobre la mesa, muchos temas sobre los cuales hoy quienes son el presidente y sus ministros han sido protagonistas de tomar una posición en un sentido, y ahora van a tener que a lo mejor en el gobierno defender otra. Por ejemplo, los retiros. Y uno de los primeros problemas que se le ha generado a la coalición que va a ser gobierno a partir de marzo es que el presidente, a través de su vocera y su ministra de Interior, futura, han dicho que no van a empujar un quinto retiro. Sin embargo, llegan al Congreso y, por lo que entiendo y por lo que he leído, a Giorgio Jackson se le acercaron muchos parlamentarios hoy día en la Cámara de Diputados pidiéndole rápidamente que indiquen que sí va a haber una petición de retiro, que sabemos que es una prerrogativa y una exclusiva del presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se zanjan esas diferencias cuando los parlamentarios te dicen, por favor, sí, quinto retiro, y el gobierno de Gabriel Boric ha dicho que no necesita, no puede, no quiere, no ve posible un quinto retiro?
Yo creo que las diferencias siempre se pueden zanjar con el diálogo. Es evidente que es un tema que hay que aperturarse a debatirlo. Yo creo que sin perjuicio de la posición que tenga el presidente, también es parte del diálogo y la construcción del diálogo para avanzar en esta materia. Sabemos que cuando se aprobaron los anteriores retiros también había un escenario distinto, tampoco el gobierno había cumplido y había reaccionado rápidamente a las necesidades de miles de chilenos y chilenas que lo estaban pasando muy mal económicamente por el producto de la pandemia. Por lo tanto, no le veo en primera línea ahora, no le veo tampoco mucho dramatismo que existan en el fondo posturas. Creo que eso es parte de lo que sucede en el Congreso, es parte del debate, y estamos claros que tampoco vamos a seguir empujando que se siga ocupando los ahorros de las y los trabajadores. Yo creo que es evidente que son materias sensibles y va a ser parte del trabajo también y la tarea que tendrá nuestro ministro de la Express.
Margarita Portugués, ¿cuán cómodo se siente la bancada de parlamentarios de Revolución Democrática con Mario Marcel como ministro de Hacienda?
Bueno, nuestra bancada va a tener para nosotros un trabajo y va a tener un rol muy importante, que va a ser articulador y convocante. Y yo creo que eso va a ser muy importante para el desarrollo de el cumplimiento de nuestro programa. Ahora, el ministro Marcel cuenta con una experiencia nacional, hay que reconocerlo, y su incorporación es un aporte indudable para el cumplimiento de nuestro compromiso de la realización de reformas en un marco de responsabilidad fiscal, que es fundamental para la viabilidad del largo plazo de nuestro proyecto. O sea, en esto. Los nombramientos como estos, es verdad, siempre pueden generar espacio y de análisis o incluso de polémica, pero lo importante es que más allá de los legítimos intereses personales se ha logrado constituir un equipo al servicio de los cambios que debemos emprender. Por lo tanto, el ministro Mario Marcel está convocado a empujar un programa transformador. Así que en ese sentido nosotros creemos que podemos trabajar ahí y empujar con él la agenda que se le comprometió también a los chilenos que llevaron a Gabriel a la presidencia.
A juicio de ustedes, Margarita Portugués, presidenta de Revolución Democrática, Mario Marcel, ¿es un riesgo para que se implementen políticas neoliberales en el gobierno de Gabriel Boric, como dijo Daniel Jadot?
Un defensor del credo neoliberal.
Es que, a ver, ahí yo tengo como una diferencia, un matiz. Si él fue convocado a empujar este proyecto transformador, nuestro proyecto no es neoliberal. Por lo tanto, bajo ese respecto, y ese es el compromiso, y la confianza que vivimos también desde Apro Dignidad a la elección de quienes van a liderar las carteras, tienen que estar comprometidas por el proyecto. Y nuestro proyecto no es neoliberal. Así que en eso estamos tranquilos y confiamos que también falta el nombramiento de las subsecretarías, un montón de otros elementos. Así que esperaría también a cómo va avanzando esto. Sabemos que hay mucha preocupación, ansiedad, sobre todo interés. Y también me parece que, bueno, estamos más politizados, la gente está más interesada, y me parece que es bueno que se mantenga así.
Bien, Margarita, muchas gracias.
Margarita Portugués, presidenta de RD, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Ya, que estén muy bien ustedes. Muchas gracias.
A ti, pues. Chao. 7 de la tarde, chao. 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de Mario Marcel, que tuvo una entrevista en Radio Cooperativa, respondió a lo que les criticó, la polémica que generó Daniel Jadue, y dijo que la verdad que él de neoliberal, si las políticas, la frase, déjame ver la frase.
Aquí yo la tengo, dice: yo siempre me he definido como socialdemócrata. Las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos de la ciudadanía. La verdad es que si la responsabilidad del diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca.
Claro.
Fue la respuesta de Marcel. Oye, y ahí también en esa misma entrevista dio un par de líneas interesantes. Por ejemplo, habló de las AFP, ¿ya? Dijo que lo que está en el programa del presidente Boric es que tiene que haber cotizaciones con cargo a los empleadores que contribuyen a aumentar ese monto. O sea, siguió un poco en esa línea. Y lo otro que dijo es que no estaba en el programa más retiros de fondos, justamente por lo que tú le preguntabas a Margarita Portugués sobre esta idea de un quinto retiro. Los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis, dijo Marcel. Agrega que no es lo mismo que se está viviendo hoy día.
Y aquí una frase que podría ser leída como un mensaje a los propios. Dice que no está en agenda el nuevo retiro, no está en agenda, y llamó a ir dejando atrás la tensión entre Ejecutivo y Congreso y la dinámica de presiones permanentes. Está bien, es al Congreso en general esa alocución, pero creo que en este caso el mensaje va bien dirigido a los propios.
Sí, diciéndole, está hablando para adentro.
Exacto, eso siento yo al menos, insisto, estoy haciendo una interpretación libre. Por favor, no nos presionen, por favor, déjennos, porque si el día uno empezamos con el quinto retiro, que sabemos que no se puede, porque venimos a hacer una gestión de responsabilidad fiscal, bueno, resulta entonces que es incompatible un quinto retiro con una responsabilidad fiscal y sobre todo con las condiciones de inflación que tenemos y de alza de tasas, que el propio Marcel, como nadie, sabe la necesidad que han tenido de hacer al Banco Central, pese a que él no participó de la reunión de política monetaria de ayer. Así es que interesante los dichos de Mario Marcel, y seguramente va a seguir hablando estos días en esta semana. Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
La convención está generando hace varios días votaciones
sí.
que generan mucha inquietud. Creo inquietud, que es el término sí, que hay que utilizar.
Nos llevan a poner la atención de nuevo en la convención constitucional. Hoy día hubo votaciones claves en el sistema político, respecto del sistema político claro. que está hoy en Chile.
Lo que te quería decir es que toda esta semana, y hemos vamos a explicar por qué, ha ocurrido lo mismo, que empiezan a salir noticias de aprobaciones. Hace dos o tres días fue en los sistemas de justicia, en las formas de justicia, así los es. Sistemas de justicia, ahora son en los sistemas de gobierno. Y es porque las distintas comisiones están entrando en fase de aprobación general de las normas. General, que se escuche bien, no particular, mucho menos todavía en plenario. Entonces, para no ponerse nervioso antes de tiempo.
Sí, pero hay ciertas normas hay
una línea
y por la conformación de las votaciones uno podría anticipar que tienen más cara de ser aprobadas al final o no. Ya, lo que ocurrió hoy día tiene que ver, como decíamos, con el sistema político, el cambio al sistema político, y se aprobó la propuesta del Partido Comunista, quiero decir, sobre presidencialismo. Sí. Tuvo mayoría, incluso votaron hasta Marcela Cubillos, fue claro, votando
desde
por
el
ese.
En principio hay coincidencia claro. en los extremos de
así es.
Versus que, sistema político.
Que defienden el presidencialismo. Mm. Propone atenuarlo de alguna manera, pero sigue existiendo y propone también una vicepresidencia paritaria y admite una reelección inmediata del presidente luego de un mandato de 4 años.
Ahora, a partir del siguiente mandato. Usted,
sí, no de ahora.
No del de Gabriel Boric.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Y la otra norma que se aprobó en esta pasada, también con justo con la mayoría necesaria, es la idea de tener una sola cámara, es decir, el Senado para la casa. Quedaría en el fondo un parlamento unicameral, y lo que inicialmente ya están diciendo los expertos es que tener un gobierno que sea presidencialista y unicameral es una mezcla curiosa, en Perú por lo menos existe, no se dan muchas partes y un poco explosiva.
Claro, yo porque digo que hay que tener cuidado con, a ver, una cosa no es, uno puede mirar a otra parte, ¿no es cierto? Hay que mirar con atención lo que está pasando, sí, es cierto, se marca una tendencia, sí, es cierto, pero la votación general y la particular va a generar diferencias. Los mismos que votaron general no van a votar particular todas y cada una de los artículos. Le voy a poner un ejemplo. A principios de esta semana, en la Comisión de la Organización de la Justicia, Sistema Judicial sí, o algo sí. así se llama exactamente, se aprobó, por ejemplo, y generó toda la polémica que hablamos durante la semana, con la Corte Suprema reaccionando, se aprobó el limitar entre 10 y 15 años, todavía no estaba claro, en la permanencia en la Corte Suprema de los jueces o juezas. Y para los otros ministros, es decir, Corte de Apelaciones, Juzgados de Letra, otro tipo de tribunales, máximo 8 años, con posibilidad de reelección. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿De reelección? Sí, puede reelección. Bueno, me encontré, por lo menos, entrevistando directamente con 2 constituyentes que votaron a favor de la idea general, pero llevado algunos de estos articulados han dicho explícitamente que no. Están muy en contra específicamente de esta duración máxima de 8 años de los jueces con reelección. Me refiero a el constituyente Atria y al constituyente Vieira, que es el presidente de esa comisión.
Incluso Atria salió a criticar fuertemente a los jueces por haberse manifestado en contra.
¿Pero qué dijo? Lo entrevistamos aquí en No Hablemos
Dijo,
No, si lo escuchaste.
No, yo no lo escuché.
Dijo,
dime.
Yo estoy totalmente en contra, me parece criticable claro. que la Corte Suprema se manifieste, pese a que estoy
de acuerdo en el
totalmente
fondo.
De acuerdo con lo que ha dicho. Lo que pasa es que no creo que deba decirlo.
Claro, claro.
Pero entonces, ¿a dónde está mi llamado a la tranquilidad? A que no quiere decir que esta aprobación se fue por un tubo al texto constitucional.
Claro.
va a haber un montón de cambios, y luego, José, vienen los dos tercios. Y cuando hay sectores de la izquierda moderada que se están viendo pasados a llevar por una avalancha de grupos más radicalizados de izquierda, bueno, probablemente ahí donde les va a costar encontrar los dos tercios a esas posturas más radicales que hoy día parecen que están venciendo. Entonces, a no ponerse nervioso, tampoco a despistarse, ni tampoco mirar para el otro lado. Puede ser complejo, claro, el que no se apruebe la propiedad privada, el que no se aprueben un montón de normas que nos parecen lógicas, el sistema de economía de mercado, cosas que nos parecen razonables en nuestra tradición de los últimos 40 años, y que quedan aparentemente fuera de foco, es en esta instancia muy primaria todavía.
Ahora, es interesante también cómo se siguen moviendo las iniciativas populares de ley, porque se pueden presentar hasta el 31 de enero. O sea, de hecho, hoy día se aprueba esta norma de la unicameralidad, y ya me llegó un firma aquí por una iniciativa popular que establece dos cámaras. O sea,
reacción.
Así, tal cual.
Bueno, pero eso es la democracia viva, eso se trata.
Sí.
Está bien.
7:45, Matías. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Universidad Andrés Bello, por un décimo año consecutivo, lideró las preferencias de los estudiantes que ingresarán a la educación superior, consolidándose como el plantel con la mayor cantidad de postulaciones del sistema de admisión.
Y porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en el Hotel Noi de San Pedro y Noi Puerto Natales. Así de fácil.
Hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensiones, porque son tuyos. Trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy, por eso es momento de hablar.
Y una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoces Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
No se vayan.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la investigación.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hoy es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión. Hablar de familia, porque hoy tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad, porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso, el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Infórmate. Cuprum.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:50 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Un día histórico, se puede decir. Un día.
Yo creo que bien histórico.
Sí, bastante histórico, ¿no?
Al menos en la historia reciente.
Claro, estaba tratando de darle contexto. Xiomara Castro llega al poder en Honduras, un país que describe como una tragedia nacional. La nueva presidenta asume su propio país y ella lo considera que es una tragedia nacional.
Así es, Xiomara Castro, 62 años, vuelve hoy con la izquierda al poder en Honduras después de 12 años cuando su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, fue expulsado del poder y en pijama. Un golpe.
Me acuerdo de la imagen, el hombre, ¿te acuerdan de él?
Yo no.
Zelaya
acuerdo,
es un hombre de un sombrero tipo vaquero, un hombre de un bigote grueso. Claro, y salió del poder, fue defenestrado del poder. Vuelve ella.
Ella vuelve siendo la presidenta, dice que somos el país más pobre de América Latina y eso explica las caravanas de migrantes que huyen hacia el norte arriesgando sus vidas. Fue una parte del discurso con que ella asume este nuevo desafío. Dice que no le va a fallar a la gente y que va a defender sus derechos hasta la victoria siempre. Una frase muy
manida, muy usada, muy repetida. Y bueno, recibo el país en bancarrota después de 12 años de dictadura. La catástrofe económica no tiene parangón en la historia del país y esto se refleja en un aumento del 700% de la deuda y de la pobreza que se elevó al 74%. Eso dijo al recibir la banda presidencial. Hoy día somos el país más pobre de América Latina, como decía tú.
Te cuento un poco de Xiomara Matías, que ella es hija de un terrateniente de Olancho. Y aquí dice el diario El País que la primera vez que la mayoría de los hondureños escuchó hablar de Xiomara Castro fue en el verano del año 2009, cuando ella se movilizó para defender el gobierno de su marido, Manuel Zelaya, que había sido expulsado, como decíamos, tras un acuerdo cívico-militar por coquetear, dice El País, con el gobierno de Venezuela, entonces Hugo Chávez, y con Cuba, y también por saltarse un buen número de leyes. Y que hasta ese día Castro Xiomara, no Fidel ni Raúl, había cumplido de forma impecable el papel, mira cómo dice esto para generar ciertas polémicas, el papel que buena parte de América Latina reserva a las esposas presidenciales. 2 puntos, sonreír, inaugurar hospitales y visitar a los pobres, que en Honduras son el 70% de la población. Sin embargo, tras la caída de su esposa, dio un paso al frente que llega hasta hoy, para que vean ustedes que las primeras damas no están de adorno ni ya solamente, como decía Hillary Clinton, haciendo galletitas para el Día de Acción de Gracias.
José, antes de irnos, no podemos dejar de mencionar o dejar a instalar, algún día lo podremos profundizar más, porque antes de ayer hablábamos, ¿te acuerdas?, con Augusto Álvarez Rodríguez. De Perú. Y hablábamos sobre la entrevista y decíamos que esa noche se emitía la segunda parte de la entrevista a Pedro Castillo, el presidente de ese país.
Así es.
Bueno, en esa segunda entrevista, que se iba a tratar sobre temas de política exterior del Perú, el presidente se lanzó la idea, así nomás, de que Perú que darle salida al mar a Bolivia. a través de una consulta ciudadana explorar esa posibilidad. Sin decir cuándo, cómo, dónde, por dónde, y sin tener muy claro cuáles son los efectos y cuáles son las prerrogativas que eventualmente podría tener el presidente. Me refiero a las prerrogativas internas que pueda tener ese presidente. No se trata que un presidente pueda llegar y dar un pedazo de territorio a otro. Recordemos que en la época de Fujimori y Paz Zamora en Bolivia firmaron un acuerdo por 90 o 99 años, no recuerdo, donde Perú le da a Bolivia una playa, que se llama la Playa Bolivia, pero que está abandonada hace muchos años, nunca la utilizaron los bolivianos, mayoritariamente. Siempre en las crónicas dice que estaba más bien abandonada. Esa famosa fotografía o imagen de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia, a la sazón, y Alberto Fujimori con los pantalones remangados y bañándose en la orilla del mar, cerca de Hilo, en el sur del Perú. Bueno.
¿Y por qué está tan abandonada? ¿Por qué no la ocupan?
Porque no se ha ocupado, porque no tiene. No sé si están bien establecidas las formas de cómo llegar, cómo irse, no sé si le ven la utilidad, no sé si le ven el atractivo para ir. La verdad que no conozco las razones. Pero Chile tiene algo que decir allí. Chile tiene. Por supuesto que tiene algo que decir. Hay tratados que son de principios del siglo XX entre estos tres países después de la Guerra del Pacífico, que establecen cuáles son los límites de estos tres países y qué fórmulas habría que tener para eventualmente hacer alguna modificación. No ha dicho Pedro Castillo qué pretende ni cómo pretende hacerlo. Entonces yo tengo el perfecto derecho de preguntar, ¿y si a Pedro Castillo se le ocurre hacer una consulta ciudadana donde otorgarle, por ejemplo, un corredor en el límite con Chile? Chile, por supuesto, que tiene algo que decir porque tiene un efecto directo para Chile. En ese evento, que estoy inventando yo, esa haciendo una suposición, Chile dejaría de tener límite con Perú y su único país limítrofe al norte sería Bolivia. Pero no quiero decir con esto que ni sospechando,
lo que vaya a ser.
Claro, pero quiero decir que nos importa lo que Pedro Castillo ha dicho de manera aparentemente, de manera bastante liviana, frívola o superficial.
Sí, eso iba a decir que a lo mejor una pesadez, pero ¿cuánto análisis habrá tenido Pedro Castillo al hacer esa propuesta? O sea,
más que una declaración de intenciones.
Sí, posiblemente no sabe mucho más cómo, qué es lo que hay que hacer, sí. Para poder llevar a cabo algo así, de una repercusión tan grande, ¿no?
Solamente para dejarlo instalado ese tema, nada más. Así que atenti a lo que ocurre con eso, que va a ser tema en algún momento y vale la pena escuchar a los expertos. Son las 7:56 y es una hora prudente para abandonar este estudio, dejar a tus compañeros de Terapia Chilensis.
Prender la parrilla,
esperar el partido. Entiendo.
¿Destapar alguna cosa?
Sí, entiendo que ya hay alineación, ¿sí? Ahí me parece, espérate, Chile, alineación con Argentina.
Búsquele.
Argentina, espérame, a ver si hay. La verdad que no la tengo yo a la rápida, no la tengo. Ya, pero...
Bueno, pero estamos ya a poco rato de que empiece ya este partido.
Exactamente. Bueno, nos vamos y ojalá Chile tenga un buen 1-0, digo yo. 1-0 con gol de Marcelino.
Sí. Jugaste también.
1-0 con gol de Marcelino. Me pareció muy buena la idea de Quique. Chao,
bien,
José.
Pues,
muchas
que
gracias.
Estén muy bien. Chao.